Y tras los incendios forestales que afectaron a la zona centro-sur de nuestro país, apareció en redes sociales una serie de explicaciones que trataban de interpretar o de demostrar cuál era el origen de las llamas. Se responsabilizó ahí a las FARC, ISIS, mapuches, terroristas, empresarios, una serie de teorías que, al menos hasta ahora, han resultado todas ser falsas, pero se presentaban de un modo tal en que algunas personas terminaron creyendo en esas teorías y eso terminó alimentando también una serie de confusiones, encendiendo también alarmas de manera innecesaria cuando estaba en pleno desarrollo la emergencia. Este fenómeno, algunos lo llaman como la posverdad. Hay un físico chileno, Cristian Huepe, que ha investigado este asunto, que ha aplicado cálculos de teorías de redes para estudiar de manera física la información falsa, explicando ahí estos fenómenos. Por eso mismo queremos conversar a esta hora, aquí en Mañana Será Otro Día, con Cristian Huepe, físico, investigador de la Universidad de Northwestern de Chicago. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
Cristian, gracias por atendernos. Sabemos que es muy temprano ahí en Estados Unidos y quisimos conversar contigo por todo lo que involucra esta situación que ha sido uno de los temas más recurrentes en los últimos días aquí en Chile. Incluso ya con personas, y tú lo has podido ver a través de los medios, personas conocidas, personas que de alguna manera son líderes de opinión de ciertos sectores que van a tener que responder ante la justicia por estos rumores. Queríamos comenzar por ahí. ¿Cómo definir esto que se ha denominado posverdad? ¿Cómo explicas la rápida propagación de información falsa? ¿Por qué los rumores tienen tanto asidero en una sociedad como la nuestra?
Sí, bueno, la posverdad de alguna manera es la amplificación y una nueva versión de un fenómeno que siempre ha existido entre los seres humanos, ¿no? Estamos diseñados para decidir rápidamente con información limitada, crear hipótesis un poco y actuar, sin necesariamente corroborar todas las fuentes y verificar, etcétera, etcétera. Además, estamos diseñados un poco para acercarnos a los que tienen opiniones similares a nosotros, ¿no? Entonces, si alguien piensa muy distinto a nosotros, normalmente no va a ser un amigo, típicamente. Entonces, eso se llama la homofilia. Y combinado con esa tendencia a sacar conclusiones rápidas, digamos, siempre tienden a que uno digamos, decida rápido con un grupo qué es lo que va a hacer, ¿no? Pero esa cosa que ha pasado desde siempre se ve muy amplificada por las redes sociales. Y el trabajo que hicimos nosotros fue mirar un modelo de formación de opinión, que al final de cuentas es muy muy matemático. Esos modelos se han desarrollado ya desde hace varias décadas, ¿no? En que en el fondo la idea es que se tienen elementos que tienen estados y esos estados cambian en función de la interacción de los elementos, ¿no? De una manera muy general. Y lo que vimos es que cuando uno ponía el tipo de conectividad que se ve en las redes sociales, y digamos que tiene que ver con el hecho de que hay mucha gente que puede buscar sus fuentes propias y que esas fuentes no son universales, no son como los antiguos programas de televisión, de las noticias que todos veíamos. Y además, cuando esa conversación, entre comillas, esa interacción con esa fuente no es bilateral, o sea, no es una conversación, sino que es algo así como seguir en Twitter. Esos factores que se ven mucho en la gente que lee blogs o en la gente que sigue a Twitter son ideales matemáticamente para que se genere lo que se llama la transición de fragmentación, en la cual una red de conexiones de amigos, digamos, se fragmenta de otra red, en la cual la primera red piensa, están todos de acuerdo, digamos, con la opinión A, y la segunda red están todos de acuerdo con la opinión B, pero realmente entre ellos no interactúan para nada. Entonces, si bien es una cosa que ha pasado desde siempre, ya hace algunos años, nosotros cuando publicamos esto hace como 4 o 5 años, vimos que se observaba en el sistema particularmente relacionado con la Internet, y publicamos este paper con esa interpretación, a pesar de que en esa época no se hablaba de este tema, y ahora ha tenido como una segunda vida ese trabajo, porque la verdad es que con la elección de Donald Trump, me imagino, fue quien realmente hizo que todo el mundo le cayera en cuenta que este fenómeno ya ha transformado algo muy importante.
Sí, estamos conversando con Cristian Huepe, físico investigador, analizando este tema de la difusión de información falsa, o más bien este fenómeno de la posverdad. De acuerdo a lo que tú vas describiendo, Claudio, lo que finalmente va pasando entonces es que las personas van buscando información que vaya en línea con lo que piensan, y eso potenciado por Internet. Lo digo porque en Internet, claro, hay teoría para todos los temas.
Claro, Cristian, por la almacén, me confunden con Claudio. Cristian. pero Pero el, sí, efectivamente, si al final de cuentas la gracia de Internet, entre comillas, es que uno puede encontrar la, la información que quiera y puede encontrar su grupo símil en cualquier lugar del mundo o de Chile, si es un tema nacional. Y luego crear enlaces con ellos que uno termina referenciándose a lo que ellos piensan. Y lo que vimos nosotros en ese modelo, incluso, es que lo que sucede mucho es que se generan pequeñas comunidades autorreferentes. Mm. Esencialmente, la primera persona escucha a la segunda, la tercera escucha a la segunda y la primera escucha a la tercera. Bueno, hacen como un círculo entre ellos de información. Y esos círculos autorreferenciales son muy difíciles de romper porque cada uno de ellos recibe como su principal fuente de información a otros de su propia comunidad. Entonces, si uno tiene la capacidad y la libertad absoluta en Internet de buscar a la gente o seguir a la gente que dice las cosas que a uno le gustan, eso combinado con el hecho que nadie tiende, no hay periodistas entre medio que van a chequear segunda fuente o cosas por el estilo, y además con el hecho que hay gente que se dio cuenta que podía ganar dinero con esto, porque al generar tráfico a ciertas opiniones o notas sensacionalistas o incluso completamente falsas, podían ganar algunos pesos, digamos, cada vez que alguien hacía clic en esas historias, y se dieron cuenta también que a la gente le encantaban las historias que reafirmaban sus creencias. Entonces, todas esas cosas juntas es crear una, lo que dicen los gringos, una perfect storm, una tormenta perfecta para que realmente hoy en día el fenómeno se dispare.
Sí. Conversamos hasta ahora con Cristian Huepe, físico investigador de la Universidad de Northwestern en Chicago. Nos atiende muy temprano a esta hora en Estados Unidos. Y te quería preguntar, Cristian, por lo que hablábamos al principio, esta iniciativa que ha tomado el gobierno de presentar querellas, acciones contra quienes difunden los rumores, incluso ya con personas como el almirante Arancibia, como has visto, Juan Pablo Suet, de los emprendedores, que ya han tenido que declarar, algunos de ellos como Suet, hoy día declara Arancibia. ¿Es un esfuerzo que tiene sentido, a tu juicio, tapar el sol con un dedo? ¿Se podrá acotar el tema de los rumores cuando existe este ejemplo, si tú quieres, o este escarmiento público para quienes han sido uno de los principales propagadores o propagandísticos o propaladores de los rumores falsos?
Sí, ahí tengo un poquito un conflicto. En Estados Unidos, donde ya vivo hace 15 años, existe muy fuertemente el derecho a expresión, ¿no? Entonces,
invitar a alguien por repetir ayuda o
considerar la cuando a veces la persona puede incluso tener problemas de otra índole que le hagan llegar y poner retweet o no leer bien o incluso ser un extremista pero sin intencionalidad de acciones, normalmente se ve muy mal en Estados Unidos, y creo que me he acostumbrado un poco a esa idea, entonces me complica un poquito. Pero por otro lado, creo que legalmente, aquí se dice mucho también que no se puede gritar fuego en un teatro lleno, ¿no? En el fondo la idea es que uno siempre se tiene que responsabilizar igual de lo que dice, y depende un poco de la intención de la persona. Creo que en ciertos casos, si se demuestra malicia realmente, podría haber claramente cargas penales, porque en el fondo incitación a la violencia prácticamente en muchos casos, ¿no? O defamación, o depende de la figura legal exacta. Ahora, al final de cuentas, si eso va a ayudar, digamos, que la gente no lo haga de manera descarada, o con un objetivo comercial, por ejemplo, o interés político descarado, tampoco va a terminar con el problema, porque al final es la gente, son todos los ciudadanos, todas las personas las que pueden repetir estas noticias o crearlas. Y en Estados Unidos, por ejemplo, mucha de la gente que creó estas noticias falsas ni siquiera tenían un interés partidista, lo único que hicieron fue crear un rumor, porque se dieron cuenta que con esa página falsa de noticias que habían puesto en Internet, mucha gente hacía clic y con eso ganaban dinero. Incluso por ahí entrevistaba a un tipo que apoyaba a la Hillary Clinton y fue el que más rumores contra ella impulsó. Entonces, creo que al final de cuentas lo que va a hacer, si bien el lado penal puede tener cierta validez, lo que va a ser más importante es tratar de entender cómo se propagan esa información y tratar de quizás comunicarse con la población y explicar un poco también los procesos, que la gente ha perdido mucha confianza en todos los procesos. Porque eso es necesario y establecer un poco un diálogo más abierto, porque lo que sí no funciona es mandar un comunicado oficial del gobierno o una empresa, porque eso es justamente lo que estos mitos, que al final son un poquito teorías de conspiración, tienden a rechazar lo más, ¿no? Porque desde el momento que lo dice una autoridad oficial, más confirmado está que lo están engañando con esto, ¿no? O sea, de la idea de la gente.
Claro, pero puede ahí, Cristian, que tal vez este proceso judicial que se siga ayude por lo menos a hacer que se responsabilicen de lo que dicen aquellos que son líderes de opinión, porque es tal vez ahí donde cambia la situación, y también considerando que pareciera que en Internet como que se pudiese decir cualquier cosa o acusar sobre cualquier temática sin importar las consecuencias que eso puede tener. Y lo vuelvo a centrar ahí, Cristian, en lo que se refiere a los líderes de opinión.
Sí, como decía antes, creo que lo importante es más bien la intencionalidad, ¿no? Lo de líderes de opinión es un poquito delicado, porque ¿cómo se define eso? Pero bueno, eso va más allá de lo que yo...
Claro, pero por lo menos no es como una persona que se esconda, que no dé a conocer su nombre, es distinto a que lo diga, no sé, un ex comandante jefe de la Armada, como que pudiese tener otro peso lo que ellos formulen.
Sí, ciertamente, pero ahí es donde lo que... La dinámica muchas veces político-judicial es que ya una investigación en detalle para ver si la persona tenía algún interés escondido o si en conversaciones privadas, por ejemplo, había dicho voy a engañar a toda esta gente para obtener tal resultado, ya el hecho de hacer una investigación, si bien al final puede ser que sea difícil demostrarlo, tendrá un costo político a la persona, ¿no? Creo que me imagino que es una combinación del costo político que tiene el desenmascarar a esta gente y quizás algún tipo de amenaza judicial en caso de que la persona tenga alguna mala intención y se pueda mostrar. Más allá que eso me parece muy complejo, porque en el fondo todos somos potenciales emisores o repetidores de información falsa y nadie quiere estar en un estado en el cual esté controlando las cuentas de Twitter de cada persona. Entonces, pero sí, ciertamente la parte el hecho de tener cierta amenaza y el hecho de que se les pueda investigar con algún tipo de figura legal sería una manera de hacer que la gente no siga ese camino.
Sí. Conversamos hasta ahora con Cristian Huepe, físico investigador de la Universidad de Northwestern en Chicago, hablando de la difusión de información falsa, la posverdad, que ha sido investigada de manera... nos llamó la atención, porque ¿cómo fue exactamente tu investigación, Cristian, donde ustedes aplicaron cálculos, teoría de redes? ¿Cómo lo hicieron para analizar este fenómeno de la información falsa?
Sí, bueno, yo trabajo en física hace este tiempo, pero también hace ya 15 años, una cosa así, en lo que se llama sistemas complejos. Y sistemas complejos, la idea es mirar los sistemas de muchas partes y ver cómo la interacción entre esas partes genera fenómenos nuevos. Y entonces esas partes, en algunos casos, y muchos de los casos, para mí son componentes biológicos, a veces son incluso componentes robóticos, pero también en algunos casos, como este, son componentes humanos, componentes sociales. Y la idea es que lo que se hace es generar una red. En los sistemas complejos se ha desarrollado mucho la idea de teoría de redes. Es una red en la cual cada nodo, cada elemento, digamos, es una persona o una entidad con una opinión, y las conexiones son la interacción de información entre ellos, cómo transmiten la información. Y típicamente lo que se hace es que si uno piensa, por ejemplo, que las redes son mi amigo, las conexiones son la conexión de amistad, y yo soy uno de los nodos, y le atribuyo a cada uno de esos nodos, de esos elementos, una de dos opiniones, por ejemplo, ¿no? A o B. Y luego lo que hago es que desarrollo un modelito que corro en un computador y analizo matemáticamente, en el cual esencialmente la idea es que si las conexiones que yo tengo piensan distinto que yo, o sea, piensan B, por ejemplo, si yo pienso A, yo tengo una cierta probabilidad ya sea de cambiar de opinión o de cambiar de amigos, ¿no? De conectarme con otra gente que a lo mejor piensa igual que yo. Y cuando uno mira un modelo tan simple como eso, puede ver ciertas propiedades que se llaman emergentes, que típicamente la gente que hace sociología se le escapan un poco, porque solamente uno las ve cuando hace la matemática de ese tipo de modelitos. Y la idea normalmente es que esas propiedades sean súper robustas, es decir, que cuando cambia un poquito el modelo, cuando cambia un poco las variables y todo eso, sigue siendo más o menos el mismo comportamiento típico. Entonces, corriendo este modelo y luego analizándolo también con ciertos cálculos analíticos matemáticamente, lo que vimos es que se generaba cuando se consideraba un tipo de red, que es red dirigida, o sea, donde la información va en una sola dirección, tiene relación con lo que decía antes de que se parece más a los seguidores de Twitter, y también la red parecía a las redes de comunicación sociales hoy en día, en las cuales hay muchos nodos que generan información a pocas personas, Y cada persona sigue pocas fuentes de información también dentro de todo, a pesar de la posibilidad de tener muchas. Y luego corre este modelo, ve que la fragmentación de esta red en dos redes cada una de las cuales piensa idénticamente a sí mismo, pero no tiene ninguna conexión a la otra red, se genera casi para todos los parámetros. O sea, cuando uno empieza a explorar el modelo con distintos parámetros, ve que en otros modelos, como los que tienen otro tipo de conectividad o conectividad bidireccional, sí, siempre existe la transición de fragmentación, pero hay que empujar los parámetros hasta el límite, por así decirlo. Mientras que en este caso, casi cualquier parámetro que agarrábamos generaba esa fragmentación. Y luego el hecho de entenderlo matemáticamente nos permitió analizar de dónde partía esta fragmentación. Y ahí es donde vimos lo que decía antes de los ciclos autorreferentes, en los cuales se forman estos grupitos que se muerden la cola, digamos, con la misma opinión. Y esos grupitos se generan al principio de la simulación y se mantienen hasta el final, lo cual nos mostraba que eran casi imposibles de romper y que eran un poco la fuente, el punto de nucleación de donde aparecía el resto de esa opinión para fragmentarla del resto de la red.
Sí. Bueno, muy interesante, además, que se analice desde ese otro punto de vista, más allá de la opinología que existe alrededor de este tema, que se estudie de manera más científica. Así que te queremos agradecer mucho, Cristian Huepe, físico investigador de la Universidad de Northwestern en Chicago, por conversar con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto.
Gracias por invitarme.